continuamos en nuestro tiempo, continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Introducción a la Psicología. En esta mañana vamos a hablar de cerebro y de memoria. Y tenemos con nosotros invitados especiales. Está José María Ruiz Vargas, que es catedrático de Psicología de la Memoria de la Universidad Autónoma, a quien damos la bienvenida. Bienvenido.
Muchas gracias.
Aparte, el profesor Ruiz Vargas es un experto en memoria, uno de los pocos expertos en memoria. De eso hablaremos a lo largo del programa. Está también con nosotros Fernando Maestu, que es profesor de psicología en la Universidad Complutense y es experto, a ver si lo digo bien, en magnetoencefalografía.
Perfecto.
También está con nosotros Marcos Ríos, que es profesor de Introducción a la Psicología de nuestra universidad, de la UNED. Bienvenido.
Hola.
Como digo, vamos a hablar de cerebro y de memoria, de sus conexiones. Pero yo creo que lo primero hay que definir lo que es la memoria. Todos tenemos pues una idea de lo que es memoria, pero quizá nuestra idea pues no sea del todo cierta o esté en algo equivocada. Profesor Ruiz Vargas, ¿podría usted empezar?
Bien, creo que es una pregunta muy pertinente y efectivamente debe ser la primera. Sin duda ninguna todo el mundo sabe lo que es la memoria porque todo el mundo tiene memoria, pero digamos ya situados en este contexto universitario conviene precisar qué se entiende por memoria. Bueno, la memoria es la capacidad de los animales, porque no olvidemos que no solamente tenemos memoria los seres humanos, la capacidad de los animales para adquirir, retener y utilizar conocimiento y habilidades en un sentido muy amplio. Esa es una definición, yo creo que bastante global, pero al mismo tiempo bastante rigurosa de lo que es la memoria.
¿Y hay tipos diferentes de memoria?
Sí, por supuesto.
¿Podemos hablar un poco de los tipos?
Ajá, eso también es importante, sí, porque efectivamente la vida cotidiana, el ciudadano de a pie entiende que la memoria es una sola cosa. Y existen evidencias, yo creo que clarísimas ya hace tiempo, que la memoria no es una sola cosa, sino que es un conjunto de sistemas, es decir, hay distintos tipos de memorias. Esto es una evidencia obtenida no solamente a nivel, digamos, cognitivo, de funcionamiento psicológico, sino también a nivel cerebral. En los últimos años, como digo, las investigaciones en este sentido son clarísimas. Hay distintos tipos de memoria, hay distintos tipos de sistemas cerebrales de memoria, que así como digamos rápidamente, pues distinguiendo y utilizando una distinción ya muy antigua entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, hay por supuesto un sistema de memoria a corto plazo, memoria operativa, que se llama también así, y luego sobre todo, cuando se habla de distintas memorias, es para referirse sobre todo a los sistemas de memoria a largo plazo. Y ahí se distinguen, como digo, varios sistemas que se diferenciarían entre sí precisamente respecto al tipo de información en el que cada uno de ellos está especializado, porque no olvidemos que todo esto es un producto de la evolución, es decir, nuestro cerebro es un producto de la evolución, como un producto vivo que es, y entonces se ha especializado en distintos sistemas, cada uno de ellos para procesar un tipo determinado de información. Además, estos sistemas también se diferencian entre sí respecto a las reglas que rigen su funcionamiento y también respecto al lugar, a las áreas cerebrales en los que estarían implementados, ¿no? Entonces, bueno, no sé si procederé en este momento a hablar de esos sistemas de memoria o más adelante, en fin, no sé.
Pues irá saliendo, yo creo, a lo largo de esta charla.
En cualquier caso, perdona, es que quede claro efectivamente que la memoria implica muchos sistemas distintos o varios sistemas distintos, ¿eh?
De todas las maneras, para utilizar la memoria, primero hay que aprender, después retener y después utilizar. ¿Sería esto un proceso lógico o no?
Sí, bueno, eso sería, en realidad, usted ha estado haciendo alusión ahora mismo a los que se consideran, como diríamos, los procesos básicos de la memoria. Hay un primer proceso que coincidiría con lo que es la entrada de la información, que es lo que habitualmente se ha llamado aprendizaje, y que ni en el contexto de la memoria decimos el proceso de codificación. Después hay un proceso de almacenamiento que implica ya también unos procesos más complicados que se llaman de consolidación y luego efectivamente lo que es el uso de la memoria que coincidiría con lo que se llaman los procesos de recuperación.
Vamos a enseguida entrar en las distintas patologías de la memoria, pero yo tengo que preguntar aquí algo que yo creo que se pregunta pues el común de los mortales y nuestros oyentes seguro que lo están preguntando. ¿Por qué recordamos unas cosas y otras no? Cosas aprendidas, quiero decir, cosas que sabemos que hemos aprendido. ¿Se sabe esto?
Bueno, se sabe. Por lo menos hay teorías que permiten explicar el recuerdo y el olvido, podríamos decir. La cuestión está en que ya especificar por qué un contenido concreto de memoria no se recuerda o se recuerda mejor que otros habría que ver en cada caso. Porque claro, en fin, yo algo que lo que le insisto mucho a mis alumnos es que caigan en la cuenta de que si cualquier proceso de memoria realmente es de una complejidad extraordinaria, el que resulta de una complejidad ya suma es justamente la recuperación. Porque claro, imaginemos o sencillamente pensemos la cantidad de información tan ingente que cualquier ser humano tiene en sus sistemas de memoria. Y por otra parte, que hay que darse cuenta de la facilidad y la eficacia con la que funciona nuestro proceso de recuperación. Es decir, la mayor parte de las personas, salvo excepciones, recuperan, es decir, tienen acceso a la información que necesitan en cada momento. Yo, por ejemplo, en este momento estoy hablando y podría hablar mucho más rápido, también más lento, y estoy sacando información de mi memoria desde el léxico de mis palabras a la sintaxis, etcétera, etcétera, al propio conocimiento que estoy transmitiendo en este momento. Y no hay ningún problema, es decir, los procesos de recuperación funcionan en cualquier persona normal con una eficacia absolutamente fascinante, extraordinaria. Y eso, insisto, es como si estuviésemos cogiendo libros, voy a poner esta analogía, ¿no? Como si estuviésemos sacando el libro preciso en cada instante en una biblioteca que tuviese millones de volúmenes, por ejemplo. Entonces, claro, realmente son procesos de una complejidad extraordinaria. Claro, que en un momento determinado una persona no pueda encontrar justamente lo que está necesitando, que es cuando decimos se me ha olvidado algo, claro, tampoco tiene nada de extraño. Quiero decir, en condiciones normales, cuando esto ya no es una cosa que implica, pues eso, una alteración de su conducta, ese tipo de olvido. Pero claro, ya estaríamos probablemente, con toda seguridad, en el campo de la patología de la memoria, de la que hablaremos ahora después, ¿no?
Sí, como digo, vamos a entrar en ese campo, y yo creo que dentro de la patología de la memoria, profesor Maestu, la pérdida de memoria, pues que se asocia a decir, con los años cada vez recuerdo menos.
Sí, bueno, hay algo que es normal, que es decir, la pérdida progresiva de la capacidad de memoria parece estar relacionada con una pérdida progresiva de las capacidades funcionales o fisiológicas de nuestro cerebro. Parece que nacemos con un número determinado de neuronas, aunque hay cierta regeneración a lo largo de la vida, la pérdida neuronal es mayor que la regeneración, o eso es lo que hoy por hoy sabemos, puede cambiar dentro de 2 años este concepto. Y por tanto, cuando envejecemos, tenemos un número de neuronas menor que cuando nacemos, evidentemente. Y esto lleva a que, si bien con menos neuronas nuestra capacidad funcional es relativamente alta, también tenemos menos capacidad de acoger nueva información, almacenar nueva información, y a veces incluso recuperar la información que tenemos almacenada, sobre todo la información más nueva, no la más antigua. Esto conlleva que haya olvidos y que el envejecimiento lleve a olvidos normales. Lo que ocurre es que cuando estos olvidos se dan con una cierta frecuencia, incrementan en frecuencia, podemos entrar en una entidad diagnóstica, que hoy ya se puede llamar así como entidad diagnóstica, que se llama el deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve lleva a que las personas tienen una frecuencia de olvidos más alta de lo normal. Esto cualquiera se da cuenta, no hace falta que un médico se lo diga. Y requiere de una atención, requiere de una evaluación para saber si realmente esto va a derivar en algún tipo de demencia o no. El porcentaje de personas que acaban por tener una demencia a partir de un diagnóstico de deterioro cognitivo leve es relativamente alto a los 5 años. Después del diagnóstico de deterioro cognitivo leve, 5 años después, hay un relativamente muy alto porcentaje de personas que desarrollan una demencia. Por tanto, es muy importante que si alguien que nos estuviera escuchando o piensa que tiene un problema de memoria, debería acudir a su médico antes de que ese problema realmente sea importante. ¿Qué es un problema de memoria? Para que nadie se alarme, ¿qué olvidos son los más característicos? Bueno, pues cosas como dejarse las llaves, dejar la puerta abierta de casa, a veces no cerrar el gas, bueno, ahora ya son todo campanas, pero bueno, ese tipo de cosas de la vida cotidiana que de pronto uno le hacen pensar, ¿no? Sobre todo por el incremento en la frecuencia. El número de veces que en el día ocurren ese tipo de olvidos es cuando hay que pensar en consultar con un profesional. Pero normal, también hay que decir que el olvido es normal y el olvido es necesario. El olvido en sí mismo no es patológico y, por tanto, es necesario. Si pudiéramos hablar desde el punto de vista fisiológico, nuestro cerebro, nuestro computador, tiene una capacidad de memoria limitada y, por tanto, olvidamos cosas que son innecesarias. O desde el punto de vista fisiológico, dos neuronas que están conectadas, pero esas conexiones acaban por no ser útiles, se desconectan y se empiezan a conectar con otras redes distintas. Así que el olvido en sí mismo no es patológico, sino es la frecuencia del olvido y sobre todo cuando es información, se olvida información relativamente relevante.
Dos preguntas aquí. Primero, la edad. Hay una edad estándar, por supuesto. ¿En que esto es más normal, en que se empieza a olvidar con más frecuencia? Y por otro lado, ¿cuándo podemos decir que somos despistados? Hay gente que es más despistada que otra. ¿Y cuándo ese despiste puede ser preocupante?
En cuanto a la edad, el número de casos en los que parece que empieza a elevarse el porcentaje de alteraciones o de patología de la memoria es a partir de los 60 años, cuando realmente se empieza a observar un incremento en el número de personas que tienen patología en la memoria. Pero a partir de 70 años es cuando realmente, entre 70 y 80 años, es una década importante para tener muy presente que uno puede tener un problema de memoria relacionado con una patología. Personas despistadas y personas que aparentemente tienen problemas de memoria, hay mucha gente. Lo que pasa es que aquí habría que diferenciar entre lo que es un problema de atención y lo que es un problema de memoria. Es decir, no siempre el olvido o la codificación adecuada es culpa de un problema de memoria, sino puede haber problemas atencionales. Incluso hay personas que durante un tiempo están tomando unos determinados fármacos, o están más cansadas, o porque tienen estrés, o han pasado por una situación emocional importante, y pueden tener un problema de memoria. Incluso la depresión conlleva con ciertos problemas en recuperar información, pero quizás sea por un problema más atencional que por un problema de memoria en sí mismo.
Y cuando hablamos de demencias, estamos hablando de demencias, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que ahora pues se habla bastante y preocupa bastante, u otras demencias, ¿cómo se empiezan a notar los primeros síntomas? ¿En qué consisten estas enfermedades primero?
Pues bueno, en realidad la enfermedad de Alzheimer, que es la que mayor porcentaje de casos tiene en el envejecimiento, digamos que los psicólogos nos hemos puesto más de acuerdo que nadie en cuál puede ser los comienzos, y parece que claramente es la memoria la que tiene una mayor alteración en los primeros estadios de la enfermedad. Ahora, ¿qué sistema de memoria es el que está dañado al principio? En eso tenemos un poquito más de divergencia, pero parece que son recuerdos más de las cosas que nos van pasando en el día a día, de recuerdos, olvidos autobiográficos, el que empiezan a aparecer con mucha frecuencia. Y entonces es cuando tenemos que tener un poco de voz de alarma. Pero demencia en sí misma solo la diagnosticamos cuando, además de la memoria, aparece una alteración en otra función cognitiva. Es decir, por ejemplo, las habilidades motoras con un fin específico, lo que llamamos las praxis, o habilidades perceptivas que se van perdiendo, lo que podemos denominar como una agnosia, o alteraciones de lingüísticas. Es decir, siempre se asocia, además de la memoria, otra alteración cognitiva o de otra función, y entonces empezamos a pensar en que podemos hablar de un diagnóstico de demencia. Pero todo empieza por la memoria, y justo es cuando diagnosticamos deterioro cognitivo leve, porque hay una pequeña alteración de memoria que empieza a ser llamativa.
Y ahí es cuando ya se empieza este seguimiento del que se hablaba, aproximadamente de 5 años, en el que se ve cómo va evolucionando.
Exacto, sí. El pasa es que hoy en día ya las pruebas neuropsicológicas, la evaluación neuropsicológica y la evaluación por neuroimagen, pues ha evolucionado bastante, y se pueden tener perfiles bastante predictivos de qué personas podrían tener ya una demencia, y por tanto la intervención en este punto de vista de los psicólogos, la intervención neuropsicológica, que el doctor Ríos, que es un experto en eso, nos podría hablar más, pues yo creo que ahí cobra un papel fundamental. El entrenamiento en memoria y la estimulación parece que es algo importante en estos primeros estadios, y yo creo que es algo muy importante que tiene la psicología.
Pues profesor Ríos, precisamente podría intervenir aquí y precisamente contarnos un poco qué se puede hacer.
Bueno, la labor del neuropsicólogo en el momento de rehabilitar, bueno, pues primero tiene que hacer una evaluación bastante precisa de, bueno, tiene que estudiar cuáles son aquellos procesos cognitivos que han quedado más afectados, o bien en un proceso de demencia, o bien en casos de daño cerebral adquirido, pues como traumatismos craneoencefálicos o accidentes vasculares. Entonces, la primera labor que tiene el neuropsicólogo es evaluar qué procesos cognitivos están alterados, ¿no? Y en el caso de la memoria, que es lo que hoy nos ocupa, bueno, pues como decía el profesor Ruiz Vargas, existe así, bueno, pues un poco una memoria a corto plazo, o memoria operativa, una memoria a largo plazo. Todos estos sistemas que se han comentado, hay que evaluarlos y ver de qué manera algunos de estos sistemas han quedado conservados después de la lesión, porque en ellos nos vamos a basar para organizar el programa de rehabilitación. Entonces, bueno, existen algunas estrategias que se pueden aplicar, pues no sé, por ejemplo, el uso de la agenda es muy común. Entonces, algunos pacientes se benefician en gran medida de aprender a utilizar una agenda, y ahora con las agendas electrónicas y con las grabaciones estas que se pueden hacer en los móviles y tal, bueno, pues es una herramienta que de alguna manera a algunos pacientes les puede facilitar, si no resolver sus problemas de memoria, al menos que estos problemas de memoria no les dificulten en gran medida su vida cotidiana.
Pero bueno, ahí es muy importante conocer los procesos cognitivos y hay toda la investigación que se hace en centros como el que está el profesor Mastú o bueno, otros contextos donde se hace investigación básica. Bueno, pues conocer bien los procesos cognitivos es fundamental, ¿no? Para poder elaborar de forma adecuada todos estos programas de rehabilitación.
Y también ha surgido aquí, se ha hablado de daños cerebrales adquiridos, por ejemplo, pues una persona que se accidenta, un accidente de coche, ahora algo desgraciadamente muy común también. El proceso sería el mismo, es decir, ¿es lo mismo una persona que adquiere una demencia o adquiere una pérdida de memoria por cualquier tipo de patología, una persona que bruscamente por un traumatismo
bueno,
tiene
hay
trastornos en este sentido?
Probablemente has dado en la clave, ¿no? El proceso de demencia es eso, un proceso. Sin embargo, un traumatismo craneoencefálico, un accidente vascular ocurren de forma súbita. Uno se levanta por la mañana y de camino al trabajo sufre un accidente. Entonces, las consecuencias son diferentes. Y bueno, el tipo de intervención, precisamente porque uno es un proceso, digamos, que se conoce y que, bueno, pues de qué manera se va produciendo, algunas cosas de las demencias no las conocemos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues supongo que antes o después la investigación podrá dar algún tipo de solución para parar, si es posible, ese proceso. Sin embargo, en casos de un accidente de tráfico, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, ahí no hay manera de parar ese accidente, ya ha ocurrido. Sí es cierto que existen otra serie de reacciones metabólicas, bueno, lo que se llama el daño cerebral secundario, que de alguna manera se puede tratar de frenar. Y esto es una línea de investigación también importante, ¿no? Pero, bueno, efectivamente las consecuencias de uno y otro caso son distintas. Y en casos de daño cerebral adquirido, bueno, pues digamos que el daño ya está producido. Con los medios apropiados esto no tiene por qué ir a más. Sin embargo, en un proceso de demencia el enfoque tiene que ser completamente diferente, porque sabemos que la persona antes o después va a empeorar. Entonces, bueno, el momento de rehabilitar es distinto en ambos casos.
¿Y cómo se evalúa la memoria? ¿Cómo se sabe cuál es nuestro estadio de memoria? Profesor, cuidado.
Bien, la memoria se está evaluando desde hace muchísimo tiempo, por lo tanto hay una gran tradición de en este campo y, por supuesto, eso significa que hay, digamos, una gran variedad de herramientas y procedimientos, ¿no? No obstante, en los últimos años, ya, digamos, con el surgimiento de lo que se llama o lo que se ha llamado la neurociencia cognitiva, todo este tipo de planteamientos se están unificando bastante y prácticamente una evaluación de memoria, por lo menos en mi punto de vista, en mi opinión, debe ser siempre igual. Quiero decir, debe utilizar el mismo planteamiento, tanto si estamos en contextos de normalidad como en contextos como los que puede trabajar el profesor Ríos o el profesor Maestú. Es decir, hay que tener unos protocolos que, en mi opinión, deberían ser prácticamente similares, salvo siempre teniendo en cuenta la particularidad del cliente o del paciente, pues pasarle unas pruebas u otras. Pero en principio debe haber siempre unas baterías estándares que implica, pues eso, evaluar la memoria, implica, pues eso, conocer el funcionamiento de los grandes sistemas de memoria. Y podríamos ahora ya hablar un poco de estos sistemas. Como decíamos antes, hay que evaluar la memoria a corto plazo, que es la que se llama tradicionalmente memoria a corto plazo o memoria operativa en los últimos años, que se sabe además que tiene distintos componentes. Bueno, eso implica pues una serie de herramientas que permitan pues eso, constatar el estado de funcionamiento de esos sistemas y subsistemas. Y luego, entrando en la memoria a largo plazo, que digamos que es donde se han descubierto la gran variedad de sistemas, la memoria a largo plazo implica una serie de sistemas, empezando, digamos, por el más primitivo, el primero que emerge tanto a nivel filogenético como ontogenético. Se habla de una memoria de procedimientos o memoria procedimental, que es esa memoria que permite pues a los individuos adquirir habilidades o destrezas, cómo mantenerlas y utilizarlas adecuadamente. Diríamos que se define de una manera también así como muy genérica, refiriéndose al saber cómo, todo lo que implica la adquisición de cualquier habilidad que lleva detrás o exige, digamos, una gran cantidad de práctica. Todo eso acaba produciendo, pues eso, la adquisición de una memoria procedimental o de una habilidad o una destreza. Por ejemplo, no sé, tocar un instrumento musical, escribir, caminar, por supuesto, son habilidades procedimentales, montar en bicicleta, etcétera. Quiero decir, todo este tipo de habilidades o de capacidades, esto también son memorias, y esto es algo que probablemente algunas personas que nos estén oyendo igual están resultando un poco raro, porque hasta ahora no se había pensado que esto era memoria, pero efectivamente es memoria, ¿no? Luego habría otros sistemas, además de este procedimental. Hay un sistema que se llama el sistema de representación perceptiva, que es un sistema, digamos, que así, a nivel consciente, no es fácil, y sobre todo aquí en este contexto de la radio, pues poner ejemplo, ¿no? Pero digamos que es un sistema absolutamente básico en el funcionamiento normal de cualquier persona, porque es el sistema que facilita el reconocimiento del mundo, digamos, el reconocimiento de los objetos, el reconocimiento de las palabras, el reconocimiento de las personas, etcétera. Es un sistema que implica a su vez o que comprende distintos subsistemas, y luego habría ya otros probablemente más conocidos, como es la memoria semántica, que es, bueno, pues un sistema de memoria especializado precisamente en lo que es la adquisición, mantenimiento y recuperación del conocimiento acerca del mundo en términos generales. Es decir, nuestro conocimiento acerca del mundo, que realmente es algo de una vastedad extraordinaria, ¿no? Como es, bueno, pues todo lo que sabemos. En español tenemos una serie de verbos que nos indican bastante a qué nos estamos refiriendo. Cuando uno dice yo sé esto, pues probablemente se está refiriendo a contenidos de su memoria semántica. Es decir, desde el conocimiento de las leyes físicas que rigen nuestro mundo, que vamos adquiriendo desde que somos pequeñitos sin necesidad de que estudiemos física, ¿no? Por ejemplo, que las cosas cuando las se sueltan se caen, por ejemplo, y que yo no debo hacer aquí ruido porque se oiría por la radio un ruido molesto, etcétera. En fin, todo ese tipo de conocimiento acerca del funcionamiento físico del mundo, las leyes que rigen el funcionamiento físico, las leyes que rigen el funcionamiento social, cómo nos relacionamos unas personas con otras, cómo debemos tratarnos a las personas con otras, etcétera, etcétera. Luego estaría todo el conocimiento instrumental que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida de estudiantes, escolares, etcétera, etcétera. Todo eso constituiría, como digo, lo que se conoce con el nombre de memoria semántica, que coincidiría con lo que tradicionalmente se ha llamado el conocimiento de una persona. Cuando alguien dice, hay que ver a esta persona lo que sabe, ¿no? Probablemente ahí está pensando casi exclusivamente en lo que es la memoria semántica. Y por último, habría un sistema que es el más evolucionado y que es aquel con el que se tiende a asimilar o hacer coincidir la memoria en general, que es la memoria episódica o autobiográfica, ¿no? Que es la memoria, digamos, de los eventos personales. Es decir, ahí cada persona, pues tenemos nuestra historia, nuestra biografía, que estaría escrita, me gusta decir escrita, porque efectivamente tiene una estructura narrativa esa memoria, que es lo que llamamos en psicología de la memoria episódica o memoria autobiográfica, ¿no? Entonces ya respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que debe implicar una evaluación de la memoria? Bueno, pues una evaluación de la memoria debe implicar eso, conocer, es decir, explorar para ver cómo están todos y cada uno de esos sistemas de memoria y sus sistemas.
Supongo que aquí habrá unas herramientas, distintas herramientas, para poder evaluar todo ello.
Claro.
Sí, como muy bien ha dicho el profesor Ruiz Vargas, tradicionalmente se ha evaluado a partir del punto de vista cognitivo, pero, por ejemplo, en mi caso lo que hacemos es neuroimagen, es decir, con técnicas que son capaces de medir la actividad cerebral, es exactamente la misma perspectiva, desde el punto de vista de evaluar los diferentes sistemas de memoria y conocer su representación neural. En realidad, hoy sabemos que algunos de estos sistemas tienen predilección por algunas estructuras del cerebro en su representación y, por tanto, podemos evaluar el daño, la actividad cerebral que generan determinadas estructuras ante una tarea o ante un sistema de memoria específico, y de esa manera podemos hacer diagnósticos o evaluar la pérdida de la capacidad funcional. No solo con pruebas de lápiz y papel, sino como complemento, la neuroimagen pues añade la representación neural como otra evidencia de la posible alteración.
¿También se estudia con neuroimagen, por ejemplo, el sueño?
Por supuesto. Es que el término neuroimagen es un tema un poco vago, porque en realidad hablamos como de imagen como una fotografía, y en realidad hay técnicas que, digamos, que registran actividad cerebral, como puede ser la electroencefalografía, que con unas determinadas representaciones también podríamos incluirlas como técnicas de medición, y por supuesto que evalúan en el sueño, y quizá en el sueño pues hay cosas importantes para la memoria, como hay una fase que es la fase REM, que parece cobrar una relevancia fundamental, y eso se puede medir. Lo que pasa es que las oscilaciones que tiene el cerebro durante el sueño, más rápidas o más lentas, los ritmos que tiene, más rápidos o más lentos, nos dan una representación del estado de las neuronas, pero requiere de una evaluación neuropsicológica, de una evaluación psicológica asociada, para realmente conocer qué significan o esas pérdidas, esas diferentes oscilaciones que tienen personas que tienen alteraciones del sueño REM. Pero el sueño REM parece estar relacionado con la memoria.
Sí, bueno, yo creo que en los últimos años se están haciendo unos descubrimientos que a mí, en mi opinión, me parecen apasionantes acerca de las relaciones de esa fase a la que se refería, por ejemplo, Maestú, o fase de sueño REM y la memoria. Y concretamente, de lo que se va sabiendo, parece que efectivamente los datos apuntan en la dirección en que, como yo me he referido antes, cuando yo me he referido antes a los procesos de memoria, hay un proceso fundamental que es la consolidación, que implica que realmente la información que va entrando a lo largo del día, incluso aquella que adquirimos de una manera intencionada, por ejemplo, cuando un estudiante está estudiando concretamente, ¿no? Bueno, pues la idea fundamental de la que se parte cuando se habla de consolidación es que la huella de memoria no se forma definitivamente durante el aprendizaje. Esto es un dato importante. Y como digo, es la idea de entrada y básica cuando se estudia los procesos de consolidación. Sino que la formación definitiva de una huella de memoria es algo que en principio se decía desde hace tiempo, porque estos procesos ya han sido de interés de los científicos desde hace mucho tiempo. Lo que se decía es que requería mucho tiempo, claro, no se sabía exactamente qué ocurría durante ese tiempo, pero lo que sí estaba claro es que no se formaba, digamos, inmediatamente. Entonces, respecto a esto, lo que se está descubriendo hace ya unos años es que parece ser que una de las funciones, porque claro, también una pregunta que se han hecho los estudiosos de estos fenómenos desde una perspectiva evolucionista es realmente qué pinta eso del sueño y de los sueños en la vida de los animales y de las personas en concreto, ¿no? Y parece que, digamos, la función o una de las funciones básicas que parece ser que jugaría o que juega esa fase de ondas rápidas en el cerebro, que además se le llama sueño paradójico porque realmente es muy paradójico, porque cuando se está viendo la actividad que está desplegando en ese momento, la actividad eléctrica que está desplegando el cerebro cuando el individuo está durmiendo, parece que es ya prácticamente una actividad equivalente a cuando está despierto, y sin embargo es probablemente el periodo del sueño en el que, diríamos, más difícil nos resultaría a una tercera persona despertar a esa persona, ¿no? Que por otra parte, esa fase de sueño REM y de sueño paradójico coincide con la producción de ese otro fenómeno íntimamente relacionado, que son los sueños, ¿no? O el soñar, ¿no? Bueno, entonces, lo que iba a decir es que parece ser que una de las funciones básicas de estas fases REM es, digamos, que serían como una especie de interruptor, esa es la terminología que utilizan algunos neurobiólogos de la memoria, a mí me parece muy, muy ilustrativa, para que precisamente se inicie toda una cascada neuroquímica, de modo que se iniciarían precisamente esos procesos de consolidación que implicaría la transferencia de la información que se ha adquirido durante la fase de vigilia, que básicamente estaría involucrada con las estructuras hipocampales, para que el hipocampo empiece a transferirla definitivamente y se acaben formando huellas de memoria a largo plazo en el corte cerebral, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esa dirección se están haciendo unos descubrimientos que me parecen realmente muy interesantes, ¿no? Y que, bueno, permiten entender para qué serviría eso del sueño REM y, por otra parte, su vinculación con la memoria, ¿no?
Como pueden escuchar todos nuestros oyentes, pues estamos hablando principalmente de memoria, sin embargo, y nos quedan ya muy pocos minutos al programa, lo hemos titulado Cerebro y Memoria. Suponemos de manera intuitiva, los que no sabemos, que eso es una relación terrible la que tienen que tener el cerebro y la memoria está en el cerebro, pero a mí me gustaría que como experto nos explicara un poco por qué hemos titulado así el programa, aunque todo el programa lo hemos dedicado prácticamente a la memoria.
Hombre, porque en realidad, bueno, quizás esto sea, habría que abordarlo desde un plano más filosófico, ¿no? Pero desde mi perspectiva, muy monista, en realidad, de las cosas, el cerebro es el que genera los procesos cognitivos. Es decir, nosotros percibimos el mundo, transformamos la información a un código bioeléctrico y de esa manera el cerebro genera un almacenamiento de esa información y una serie de mecanismos de recuperación. Pero la producción final que nosotros hagamos de un estímulo requiere de la preservación de unos sistemas celulares, que son los que generan la memoria. Es decir, de alguna manera, cerebro y memoria es lo mismo. Para mí es difícil diferenciar entre proceso cognitivo y proceso biológico. Es decir, el proceso biológico y el proceso cognitivo es lo mismo, solo que nosotros habitualmente evaluamos la producción de ese proceso celular que es el proceso cognitivo, pero en realidad es la misma asociación. Por eso hoy en día la psicología cada vez más se acerca al estudio de los procesos cognitivos mediante perspectivas de neurociencia cognitiva, es decir, intentando establecer relaciones entre cerebro y conducta. Habría otros planteamientos, seguro que se podría ver desde otro punto de vista, pero bueno, yo este es el que tengo.
No, a mí me parece muy acertado lo que acaba de decir el profesor Maestú, yo coincido completamente con lo que él acaba de decir, y yo, por otra parte, en fin, hace muchos años a mis alumnos así lo trato de transmitir. Me parece que la neurociencia cognitiva es el enfoque, digamos, más prometedor que hay en este momento para estudiar el cerebro y la mente, porque efectivamente, como dice él, el cerebro y la mente es una sola realidad. A mí me gusta, aunque sea de una manera muy cruda, cómo los neurocientíficos cognitivos definen lo que es la mente. Si la mente es lo que produce el cerebro, y ya está, y no hay que asustarse ni rasgarse las vestiduras ni nada de eso, es que es así. Si los procesos cognitivos, como él ha dicho muy bien, lo que produce el cerebro, la actividad cerebral produce los procesos cognitivos, que llamamos memoria, llamamos lenguaje, llamamos razonamiento, pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, claro, estudiar la memoria sin saber nada sobre el cerebro, bueno, eso se ha estado haciendo durante muchísimo tiempo por parte de los profesionales de las que nosotros formamos parte, que son los psicólogos. Pero a mí me parece que no ha sido, bueno, tampoco voy a criticar en absoluto, yo mismo me incluyo entre ellos, pero bueno, por una serie de razones, entre otras nuestra ignorancia, pensábamos que podíamos conocer la memoria o los procesos cognitivos al margen del conocimiento de lo que diríamos el hardware, ¿no? Es decir, ese cerebro, ¿no? Que ahí es donde se produce realmente, ¿no?
Pues nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Yo quería hablar de memoria y su relación con el estrés también, de algo que siempre me ha impresionado, porque yo creo que hemos empezado con este tema de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un juicio, ¿por qué los testigos recuerdan una cosa y otra no? O ¿por qué recuerdan simplemente cosas que parece que teóricamente debían tener olvidadas? Y todo eso ahí se ha quedado, pero yo les emplazo para otro programa, si ustedes así lo desean. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.